En la voz de Ciro y los Persas, Eduardo, estamos escuchando de alguna manera la historia en esta canción Héroes de Malvinas, y ya estamos en contacto con Julio Haro, que es el excombatiente que a través de la Fundación No Me Olvides le devolvió el nombre a 112 tumbas, si no me equivoco, de los soldados solos conocidos por Dios, que eran las cruces que estaban en el cementerio de Darwin, 125 en total, 122 en total, sin identificar. Julio fue a las Malvinas, regresó después de muchísimos años, en el 2008, y lo primero que lo conmovió fue esa cruz, como a todos, esas cruces, como a todos los que estuvimos en Malvinas. ¿Cómo estás, Julio? Buenas noches. Graciela Guiñazú y Eduardo Barone te saludamos.
¿Qué tal, Graciela y Eduardo? Buenas noches. La verdad que, nada, hoy un día muy muy especial para todos nosotros, un día de reflexión, y tal cual como decía en la presentación, solamente que de los 122 hoy ya tenemos, gracias a Dios y a este proyecto maravilloso humanitario, 115 compañeros identificados. Hoy 115 madres volvieron a parir a su hijo porque tienen nombre y apellido nuevamente. Así que creo que mejor acto de soberanía que ese no debe existir.
Julio, ¿cómo arranca este proyecto?
Mira, Eduardo, esto arranca en el 2008, cerca del 2 de abril del 2008. En esa semana yo fui a las islas a buscar a Julio, que había dejado en las islas. Y cuando fui a ver dónde habíamos enterrado a Aguilar y Ochoa, que son dos oficiales que habían muerto a metros míos, la bomba a mí me tiró para atrás y ellos lo mata el último día, el 14 de junio. Donde los fui a buscar no los encontré. Cuando fui a Darwin, vi el cementerio, ellos estaban ahí enterrados, pero buscaba al resto de mis compañeros del 6, Chávez, Bordón, Olvidero, Diverger, y no los encontré. Y la verdad que esa placa que vos recorrías en el cementerio eran todas, la mayoría de las placas, con esa leyenda tan fría y triste, me partió literalmente la cabeza. La verdad que fue algo que me mató. Cuando regresé al continente, cuando regresé a Mar del Plata, cuando quería ver de qué manera uno podía ir a través del deporte, soy profe de educación física, llevar a mis alumnos, llevar a compañeros que jugábamos al básquet, hacer un nexo de unión con las islas para ir más seguido, me contactó una periodista, María Laura Vignolo, que me presentó a un señor que se llama Tony Davis, que es un coronel inglés, que es Tony Davis, que manejaba SAMO 82, y nos invitó a ir a Malvinas, armáramos un proyecto, porque le dije que esa placa me había partido de la cabeza. Armamos un proyecto llamado Identidad Compartida, de poner una mamá de un soldado argentino y una mamá de un soldado inglés, ambos con sus hijos muertos, y preguntarle quién ganó la guerra. Ese proyecto nos lleva a que el 17 de octubre del mismo año, del 2008, pudimos viajar a tanto José María Racha como José Luis Caporro a Londres, invitados por ellos, para ver de qué manera ellos trabajaban con nuestros compañeros, de qué manera ellos hacían algún tipo de actividad, a ver qué cosas podíamos copiar, podíamos invitar o podíamos desechar. Y como ninguno de los tres hablaba inglés, nos pusieron una persona que era Jeffrey Cardoso, un coronel que no sabíamos qué había hecho. Sí sabíamos que no había combatido en las islas, pero que tenía un papel importante, que era nuestro traductor. Y en cada charla, en cada conferencia podíamos decir que esa placa del soldado argentino a mí me partió la cabeza y que no entendía el cementerio. El último día, antes de salir de Londres para Italia, él con unas cervecitas de más que habíamos tomado, él dice quién era, la función que había hecho y que sentía que en el pecho nuestro teníamos un dolor tremendo, que era el tema del cementerio. Y ahí él confiesa que había sido quien había recolectado los cuerpos de todo el campo de batalla, quien los había envuelto en una sábana blanca como si fuera Cristo, que le había puesto una bolsa negra, que le había puesto una bolsa blanca, que había anotado sus pertenencias y que estaban 1.05 m, 1.10 m, enterrado cada uno de ellos el 19 de febrero del 83 con una ceremonia increíble. Así que cuando nos pide el taxi, saca de su sobre todo un sobre de madera con un informe increíble que cuando lo empezamos a mirar, obvio que todo en inglés, fotos, coordenadas, nos impactó muchísimo. Lo primero que hicimos es hacer fotocopias, hicimos tres juegos de copias para ver si alguno no lo perdíamos en la valija, y cuando llegamos a Mar del Plata lo mandamos a traducir, y la verdad que sentimos una bronca y una impotencia terrible, porque todo lo que decía el que lo había comentado era cierto, y descubrimos que en la parcela A y la 2, tumba 15, había un par de letras y había un número de documento, y ese número de documento pertenecía a un excombatiente llamado Gabino Rutía, que lo buscamos y lo googleamos, y que había caído en combate el 28 de mayo contra el regimiento 12 de Corrientes, y teníamos un amigo del ANSES y nos dijo que esa pensión la cobraba una mamá que se llama Elma Peloso, todos los 27 en Corrientes, en Colonia Pan, en San Roque.
Perdóname, así Elma es la señora que fue hace poquito en silla de ruedas, ¿verdad?
Sí, Elma es el broche de oro y el broche personal de la palabra paz que necesitaba formar. Esa mamá que digo que fue la primera es que cuando la fuimos a buscar, que vive en el medio de la nada, a esa mamá le dijimos que con una sola y simple gotita de sangre podíamos saber en cuál de esas tumbas estaba su hijo, que nosotros teníamos una certeza, pero que nos faltaba la parte científica, y queríamos saber la opinión de los papás. Y ella nos dijo que sí. Así que fue ahí donde empezamos a recorrer el país buscando a los familiares, fue un trabajo artesanal donde se sumó una periodista que hoy tiene un papel importante en un medio importante, que es Gabriela Cosici.
Sí, una excelente compañera.
Que se puso al frente, adelante nuestro. Digo y lo repito y no se me cae ningún anillo, Gabriela es nuestro ángel terrenal. Gabriela es aquella persona que me cuidó, que vio que esto no lo utilizaran políticamente, que hizo los contactos a vivo y por haber hasta que Roger Waters nos diera bolilla, que fuimos juntos a ver al Papa cuando esto se frenó, que fue quien estuvo con la entrevista con Cristina en su momento para que esto se pudiera hacer. La verdad que sigue siendo, hoy en día somos muy amigos y seguimos trabajando porque de esos 115 compañeros identificados solamente nos faltan 7. Y no queremos dejar a nadie en el campo de batalla, como decimos, esas muestras óseas ya están para ser cotejadas, nos falta buscar la familia, nos falta que el Estado, que tiene todas las herramientas habida y por haber, nos ayude a buscar la familia y ya está. Es una forma de hacer soberanía, es la mejor forma que existe ponerle nombre y apellido como corresponde.
¿Cómo hicieron ustedes para contactar a cada una de esas madres? ¿Cómo fue el trabajo? ¿Cómo se repartieron el trabajo? ¿Cómo fue la mecánica?
Mira, fue un trabajo artesanal cuando decimos, porque cuando muchos funcionarios le decían que no, que dejáramos el papel ahí, que esto no iba a funcionar, cuando viene Roger Waters al país, Gabriela le manda un mail, y ese mail solamente nosotros queríamos subir al escenario y él nos redobla la apuesta, dice que preparamos una carta que él iba a estar con la Presidenta de la Nación, y cuando él está con la Presidenta de la Nación le entrega la carta donde pide por los soldados argentinos. A partir de ahí el Estado los convoca, porque estaba la tarjeta de Gabriela y la mía, obvio que la llamaron a ella, y preguntó ¿qué es esto? Bueno, entonces le contamos cómo era el proyecto y dije, ¿por qué no lo hicimos? Y ¿por qué no lo sé? ¿Por qué no se hizo? Entonces nos dijo que si esto era cierto y si los papás querían buscáramos entre 5 y 10 cartas de los papás haciendo este pedido. Porque que haya una pidiendo la restitución de su hijo, sabiendo la identidad de su hijo, era suficiente. Así que Gabriela salió para Chaco, yo salí para Corrientes, José María salió para la Conurbano, teníamos 3 días para hacerlo. Obvio, todo bancándolo de nuestro bolsillo, y cuando nos juntamos le entregamos 15 cartas a la Presidenta y esperamos con mucha ansia que ese famoso Abril de Ushuaia anunciara que había mandado una carta al Comité Internacional de la Cruz Roja pidiendo por los soldados argentinos y por los soldados ingleses. Así que, nada, no empezamos a llorar, no nos emocionamos mucho, ya esto no era una cuestión de un par de locos, ya esto el Estado, el gobierno había tomado una postura. Y mucho más cuando a los 2 o 3 meses que nos convocan para buscar a los familiares, nos invitan a las Naciones Unidas, cuando es la primer mandataria que estuvo en las Naciones Unidas, pidiendo el reclamo de soberanía, obvio también, y pidiendo que por favor que había mandado una carta a la Cruz Roja y que necesitaba que nos apoyaran en esta decisión. Así que fue la primera nota que dio, que fue a la revista Gente en su momento, donde sale apoyado con las 2 mamás, llevamos 2 madres nosotros, estuvimos junto a ella y donde les promete devolverle la identidad. Así que a partir de ahí fue un proceso durísimo de buscar trabajo artesanal. Es más, al día de hoy no tenemos la lista de los familiares, al día de hoy no sabemos dónde faltan, al día de hoy hay familiares que no cobran la pensión de sus hijos, los correntinos, por ejemplo, no cobran la pensión de sus hijos, es una locura. Y faltan tanto, y faltan. Entonces, cuando voy a ver la Elma Corriente, cada vez que agarro un camino distinto y veo una o dos tumbas, paro, le sacamos una foto y trato de ver si coordinan, porque los cuerpos en Corriente, en Chasco, se entierran en el campo, no hay cementerios. Por eso decimos que es un trabajo artesanal. Y hoy por hoy, tener esta satisfacción y la alegría, cuando te abraza una mamá, cuando te abraza un papá, cuando te dice gracias hijo por ayudarme a encontrar a mi hijo, cuando te dice lo volví a parir gracias a ustedes, ustedes fueron dos David en un mundo de Goliat, la verdad que mejor premio que ese no existe. Estamos postulados para el premio Nobel de la Paz, pero digo no, esto, esta caricia del alma de esta mamá y esto, papá, es muy noble y nos da mucha paz.
Julio, justo eso te iba a decir, por segunda vez están postulados al Nobel de la Paz. ¿Y vos te imaginaste, si tuvieras que volver el tiempo atrás, el 12 de abril de 1982, cuando llegaste a Malvinas, o cuando después del final, el 14 de junio, casi sin dormir, ya sabías que ibas a irte de Malvinas, que tantos años después ibas a pelear esta guerra, entre comillas, de casi 12 años hasta llegar a hoy, con esta noticia de 115 tumbas que ya tienen su nombre? Solo faltan 7.
No, Graciela, la verdad es que uno no creía nunca que iba a ser parte de otra historia. Uno vino con mucho rencor, con mucho dolor, con mucha bronca, con mucha impotencia. Me sirvió mucho y lo recomiendo. No digo que lo hagan ya, pero recomiendo y aconsejo a todos aquellos compañeros veteranos que regresar a Malvinas a buscarse sana. Es sanador, no hay que imponerse lo que vayan, uno lo tiene que sentir, y eso a mí me sirvió para sanar. Yo odiaba lo que era el inglés, no quería ver una bandera, no quería escuchar nada de inglés. Hoy mi hija son las dos traductoras en inglés.
Y para una cosa muy importante, para entrar en Malvinas, vos tenés que ir con pasaporte,
sí,
y eso es súper doloroso, supongo, para vos también, más que para cualquiera de nosotros.
Pero por supuesto, pero ¿sabes qué? También a los ingleses les firman el pasaporte, les sellan el pasaporte, pero después puede mucho más el corazón que un papel. Hoy un papel, si vos me lo querés sellar, yo vengo mañana y lo prendo fuego. No hay, a ver, pero es tan lindo y tan grato ir por ese camino mágico de piedra, llegar a esa puerta mágica que se abre, esa tranquera, pararte en el medio y decirle, hermanos, acá estoy, no me olvido de ustedes, se llame lo que quiera. Se llame lo que quiera, pero ese compromiso de estar ahí con ellos no tiene precedente, no tiene nombre. Es sanador recorrer los campos de batalla, entender un montón de cosas lo que vivimos. Y eso es lo que nos impulsa a seguir luchando. Dejamos el sal para usar la palabra, pero no para... A ver, las Malvinas fueron, son y serán Argentina. Pero hay que usar otra herramienta. Empezamos a agregar un verbo nuevo que se llama malvinizar. A través de esta malvinización es la sexta carrera que hacemos en las islas de nado, en aguas frías, en aguas abiertas, donde van excombatientes y cualquier persona que quiera nadar. Es el tercer colegio que estamos llevando una semana a las islas. Es el tercer viaje humanitario. Fui tantas veces a Malvinas a buscar a ese Julio e intentar ayudarme, que la verdad que es muy sanador. Por eso digo, yo respeto a los compañeros que no quieren ir, respeto a los compañeros que quieren ir, pero te puedo asegurar que es muy, pero muy sanador. No te olvides que cada uno de nosotros salió de esta manera de la forma que pudo, no de la forma que quiso. Salió de la forma que pudo, por eso hay tanto suicidio y tantos problemas. Yo gracias a Dios tuve un apoyo fundamental de mi mamá. Yo no hubiera tenido la chapita identificatoria porque la anoté con un papel y una bic y la metía con cinta de coche. El tercer día no sabía quién era. Entonces, si me hubiera tocado quedarme, hubiera sido uno de ellos. Y me hubiera encantado que cualquiera de ellos, si nos hubiéramos reemplazado, hubiera estado al lado de mi vieja, diciéndole que la puedo ayudar y prometiéndole que me va a buscar. Porque lo que hemos vivido con estas familiares, hasta los que estaban a favor y los que estaban en contra, cuando decidieron que sí y fueron al cementerio de Darwin, es impagable. Es una paz que es impagable. Poder entender que esas mamás que vienen del Chaco, de cualquier lado, con horas de avión, cansada, con más de 90 años, con 80 años y que vienen arrastrando los pies hasta el cementerio, que le ponen las cejitas para que esté abrazada a la cruz de su hijo, que están 3 horas limpiándose las lágrimas, pero cuando se van, ya no arrastran los pies, se van con el cuerpo erguido, y aunque te parezca mentira, tiene una leve sonrisa en su rostro.
Julio,
porque se van en paz.
Sí.
Yo quiero hacerte una pregunta realmente muy simple, y me gustaría que nos cuentes a todos nuestros oyentes en este momento y a nosotros. ¿Qué es una guerra?
Mira, la guerra no es ni buenas, ni santas, ni justas. Las guerras son hechos lamentables que enlutan a los pueblos. Nosotros vamos a poner todas las herramientas posibles para que no haya una guerra más en ningún lugar del planeta. Que el ser humano tiene que usar la herramienta más importante que tiene, que no es una bomba, una bala o algo, es la lengua. A través del diálogo nos podemos llegar de acuerdo. Si Graciela, vos, yo y quien sea, estamos en desacuerdo de algo, buscaremos otra opinión, pero no por eso sos malos. No por eso pensamos, no tenés que ser una mala persona. Entonces, mira, nosotros fue más difícil la posguerra que la guerra. Fue mucho más difícil y sigue siendo. Hay más muertos a causa de los suicidios que en la guerra de Malvinas. Entender que no hay ni ganadores ni perdedores. Cuando una mamá de un soldado inglés te dijo que perdió la guerra, junto con una mamá de un soldado argentino te dice, las dos perdieron la guerra, perdieron a su ser querido. No, mira, nosotros, hay algo que te voy a decir y que quiero que suene feo. Tengo 2 hijas de las cuales doy la vida por ellas, y lo único que le digo a una de ellas, la que me acompaña a todos lados, o a Londres, diferentes lugares que hable inglés, digo, hija, el día que papá se muera, solamente yo les voy a pedir un solo favor, que mi cajón tiene que ser distinto a todos los demás. Entonces me mira y me dice, pero ¿por qué, papá? No, mi cajón tiene que ser más largo que todos los demás, porque a mí no me entierren con las manos en la panza, a mí entierren con los brazos estirados, porque eso implica que ni muerto voy a bajar los brazos por la causa Malvinas.
¿Te duele Malvinas?
No, me duele muchísimo Malvinas, me parte el alma Malvinas. Amo por un lado una cosa, tengo una contradicción entre una cosa y la otra. Voy a Malvinas y me encanta, pero voy al cementerio y digo, los compañeros que aún hoy nos identificamos, no había necesidad. Las Malvinas son nuestras, sí, pero todas las guerras son inevitables.
Julio, en este proyecto está involucrado Roger Waters, el bajista y uno de los cantantes de Pink Floyd. ¿Vos lo conocías de antes? ¿Lo conociste en ese momento personalmente? ¿Cómo fue esa relación?
No, mira, en la relación, el primer mail que le manda fue Gabriela, cuando vino por primera vez, que le entrega la carta a la presidenta Cristina, que estaba en su momento, y yo no lo conocí, porque mientras estaba él tocando acá, nosotros estábamos buscando la firma de los papás. Pero después, él todos los meses, o cada 2 meses, sigue escribiendo. ¿En qué? Los dos recibimos junto a Jeff y a Gaby la Rosa de la Paz de Carol en Londres. Los dos, cuando estuvimos eso, fue a cerrar un pub donde estuvimos hablando horas y horas, hablaba a mí y me traducía. Tengo una foto en el Twitter que él me abraza y yo no entiendo nada y mi hija llora. Y digo, hija, ¿qué te dice? Dice, papá, dice que te admira, que sos una persona increíble. Te está hablando Roger Waters. Que cuando vino ahora a La Plata, a los 2 recitales, nos dijo qué dinero necesitábamos para traer a todas las mamás a bien y por haber que podíamos llevarla acá a un salón VIP. Le trajimos 50 familias en cada recital y no le pedimos ni un centavo. Trajimos mamá del Chaco, de Río Gallego, buscamos los medios y lo pudimos hacer. Y vos veías que no hablan el idioma. Esas mamás, la mamá Kun, que no hablaba el idioma, abrazándose a Roger Waters, que habla otro idioma, pero con el corazón puesto de arriba, era algo tan maravilloso verlo, que él pidió por un momento que por favor no quería hablar más, es porque tenía que hacer el recital a media hora después y se le cerraba la garganta.
Claro.
Era algo tan lindo ver de qué manera se comprometió y sigue comprometido. Él tiene a su papá y a su abuelo desaparecido en acción, en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial. Entonces él no entendía por qué, estando los cuerpos ahí, no se había hecho nada. Yo la verdad que tengo, como no me pierdo un montón de cosas que no hablo inglés, ahora estuvimos en Londres con la nadadora que fue a hacer el cruce del Canal de la Mancha, estuvimos en el museo, estuvimos con Carlos Arzales en la pasada, haciendo dos misiones de proyecto, buscando, dándole charla a los alumnos de Londres, lo que fue Malvinas, porque no tienen ni más allá que nunca un conflicto bélico.
Julio, si tuvieras que definir en muy poquitas palabras, imaginemos que hoy a 38 años de la Guerra de Malvinas te dicen que ganaste con la Fundación No Me Olvides el Premio Nobel de la Paz. ¿Qué dirías? Un mensaje para nuestro país, para nuestros oyentes, esta oportunidad a través de Radio Nacional de llegar a toda la Argentina.
Mira, yo te diría dos cosas. Que el Premio Nobel de la Paz yo ya lo tengo, tanto con Jeffrey, que es muy noble lo que tengo y me da mucha paz, porque al llevar ahora a esta mamá, cerré la patita de la cesta que me faltaba, y le faltan esas dos piernas a esta mamita. Pero la verdad que uno es poseedor de un montón de premios, de un montón de reconocimiento, pero cuando levanto el premio, cuando lo muestro el premio, no está en mi mano. Está la mano de todos mis compañeros que quedaron allá, está la mano de todas esas madres, que somos a veces la voz cantante de ellos, no es mío, yo no tengo nada, yo solamente lo que ponemos es granito de arena para poderle dar la mayor cantidad y calidad de vida a esos seres tan especiales que dieron nada más ni nada menos que un hijo a la patria.
Julio, muchas gracias por esta comunicación con Noches Argentinas. Realmente siempre es un placer escucharte, porque vos más que nunca nos haces sentir que debemos luchar por más memoria, por más verdad, por más justicia, por más soberanía y sobre todo por más paz.
Muchas gracias. Un abrazo grande, Julio.
No, un abrazo y déjame decirte de vuelta esto. Acuérdense que si alguien me pide a la Fundación o en lo personal ver una película que realmente nos ponga ahí en el parámetro, nos identifique, sí. Mi película preferida para poderles aconsejar y para que entiendan lo que somos es que miren Coco. Es un dibujito animado. Cuando miren Coco van a entender que es lo que queremos. Malvinas o mis compañeros van a estar muertos el día que alguien se olvide de ellos. Mientras tanto, permanecerán siempre eternamente en nuestro corazón.
Es una hermosa película y es una hermosa metáfora también, y clarísimo lo que nos acabas de decir. Julio, te mandamos un abrazo muy fuerte, hoy más que nunca, todos juntos. Gracias.
Un abrazo para los dos y gracias a ustedes por la comunicación, porque son parte importante de todo nuestro proceso.
Y por supuesto nos acompaña esta música de Ciro y los Persa, Héroes de Malvinas, para acompañarte a vos también.
Diferencia de tu gente, que la bala más voraz del enemigo, me pregunto qué pasaba por la mente del infame que te saqueaba en el frío. Te sacaron de lo hondo de la selva o de algún potrero ingenuo y olvidado. Te sacaron de tu